Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:13 y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, muy buen día.
Mi querido Mario, Diego, Oscar, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy lunes es el tema dedicado a la educación. Se ha presentado el secretario de Educación Pública, la secretaria del Bienestar y también otros funcionarios de las mismas dependencias, así como del ISSSTE y del Seguro Social, no los directivos, sino los subsecretarios y subdirectores generales, para hablar acerca de los avances de los programas en materia educativa. Destaca particularmente lo que anuncia Mario Delgado, que tras la eliminación del examen del COMIPEMS, este examen que se hacía para que los estudiantes egresados de secundaria ingresaran a una opción de bachillerato, en el caso del Poli de la UNAM, que se presentaban con examen y otras escuelas también. Bueno, pues ahora el examen únicamente es para las escuelas del Poli y de la UNAM, dado que son instituciones autónomas, y ellos mantienen su examen de selección. Sin embargo, no va a haber rechazados. Todos los estudiantes que se inscriban a este examen van a tener un lugar dentro de las 10 opciones que elijan para poder ingresar ya a cualquiera de los dos sistemas educativos. Así que quienes sean reprobados en este examen o no alcancen el puntaje que establece el Poli y la UNAM, no van a ser rechazados, van a estar dentro de la institución que hayan elegido, pero dentro de alguna de las opciones, de acuerdo con su calificación, de las 10 opciones que hayan elegido. Eso es lo que anunció hoy Mario Delgado. También por parte de Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, se anuncia que en marzo comienza a dispersarse el recurso ya de la beca Rita Cetina para todos los estudiantes que se registraron de los niveles básico y medio básico. Ya va a empezar a partir de marzo la dispersión de estos recursos, que son poco más de 1.400 millones de pesos. Y ya en lo que son la etapa de preguntas para los reporteros, pues hasta el momento solamente han sido detalles acerca de lo que han anunciado en materia de las becas y una, pues digamos, flor que le avienta un reportero a la presidenta por haber encabezado un meeting en donde pues prácticamente ya no pudo llegar al lugar donde se iba a realizar, a una plaza, y se quedó en la orillita, y para ello tuvo que pararse en la puerta de su camioneta y ahí, desde ahí, con un megáfono hacer su evento. Reconoce el reportero su esfuerzo. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y bueno, vamos a ver si esto del examen pues ya va quedando más claro, porque suena básicamente a lo que ya habían dicho antes. Se mantiene el examen del Poli, se mantiene el examen de la UNAM, que eso es lo más importante, y luego lo que no termina de estar del todo claro es, bueno, y los otros que antes elegían escuela, ¿ahora qué? ¿Es por la zona donde vives? Todavía faltan reglas, digamos, a lo mejor ya hay más publicado. A ver si mañana tenemos una entrevista al respecto y nos pueden informar, porque pues, sí son muchos los jóvenes, las y los jóvenes que están pendientes de esa información y sus familias, obviamente. 8:17, vámonos con más información con Diego y con Oscar.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos sobre esta nota interesante, que la zona arqueológica de Chichen Itza, la más visitada de México y América, con 2.3 millones de viajeros al año, sigue develando misterios. Esto después del descubrimiento del asentamiento denominado Castillo Viejo, según lo explicaron así los investigadores. El director de proyectos arqueológicos de Chichen Itza, José Osorio León, indicó a la agencia de noticias EFE que este nuevo núcleo en investigación se ubica al noroeste del Chichen Viejo y es una zona de monumentos importantes con elementos especiales que datan del clásico tardío.
La decisión del presidente Donald Trump de suprimir la agencia USAID ha impactado varios lugares en Europa. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
La USAID, esta agencia de los Estados Unidos, dispondría ella sola de 1,9 billones para financiar una larga lista de proyectos humanitarios, de salud, de seguridad. Pero no se trata solo de dinero, porque el congelamiento de estos fondos viene a impactar directamente a gobiernos de Asia, Europa, África y...
desde Canadá hasta Chile.
Quien habla es Diego Chávez González, del Instituto de Política Migratoria. Desde Washington, explicó a nuestra compañera Angélica Pérez cómo los gobiernos de América Latina conseguían elevadísimas cifras y que podrían desaparecer de sus presupuestos si Donald Trump desmantela esta institución.
Hay gobiernos en América Latina que piden que les contraten algunos consultores, alguna agencia o un ministerio de salud o un ministerio de desarrollo, le pide a USAID directamente que por favor le contraten unos expertos para trabajar algunos temas. Y esos ocurren por montones. En Guatemala creo que hay un programa de la USAID que son creo que 150 millones de dólares. Guatemala es creo que el quinto país a nivel regional que más fondos recibe, Colombia el primero. Desde 2001 ha recibido 750 millones de dólares, 740 millones de dólares.
Usted escuchaba a Diego Chávez González, del Instituto de Política Migratoria, entrevistado por Angélica Pérez.
Europa.
Y las pruebas realizadas en los últimos días de este lunes al Papa Francisco han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia y el cuadro clínico complejo requerirá de una hospitalización adecuada, lo informó así la Santa Sede en un comunicado y precisa que todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá hospitalización.
Bueno, y se está llevando a cabo, como le contábamos, esta reunión de la Conferencia de Seguridad en Múnich, esta seguridad europea. Vamos a escuchar parte de lo que ha hecho el presidente Zelensky el día de hoy y creo que viene mucho a cuento con lo que escuchamos hace rato con Pia Taracena a propósito de las nuevas alianzas. Vamos a escuchar.
Not us. Then who will stop them? Really? Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on issues that threaten it. Many, many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army.
Escuchamos al presidente Zelensky diciendo Europa necesita su propio ejército, un ejército junto con Ucrania. Y está haciendo declaraciones en el sentido de que Estados Unidos ya no ve a Estados Unidos como su socio, como su aliado, que Europa tiene que hacerse cargo. Y bueno, pues son señales de los tiempos, digamos, a la respuesta del discurso de Estados Unidos. Ahora el discurso del presidente Zelensky, que busca cobijo en Europa.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nuevamente el día de hoy.
Querido Diego, también qué gusto saludarte. Igual, queridos Oscar, Mario y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana aquí en Radar. Pues vámonos largos y tendidos, ya lo decías, querido Mario, hoy actividad futbolística y que bueno, le da un toque bastante tranquilo al lunes, ¿no? Con el Barcelona, que se estará enfrentando al Rayo Vallecano con la posibilidad, con una combinación de resultados, la más importante que gane este conjunto blaugrana, de arrancar la cima de la Liga Española y bueno, pues estar ahí en la pelea por el título en un fin de semana pues bastante atípico, con un empate entre el Real Madrid y el Osasuna, que bueno, pues se le vio ahí atragantado al conjunto de Carlo Ancelotti, y que pues ahí le abrió la puerta, también empate entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo con el mismo marcador, 1-1, por cierto, el Villarreal y el Valencia, así como el Español de Barcelona y el Athletic de Bilbao, también dividieron unidades con un empate a un gol, triunfo del Real Betis 3-0 sobre la Real Sociedad de San Sebastián. Por cierto, también tenemos partidos de Serie A con el Genoa de Johan Vázquez, que se estará enfrentando al conjunto de Venecia en esta actividad de mexicanos el fin de semana. Por otro lado, en la Liga MX varonil, pues de hablar de los cuatro grandes que ganaron la semana pasada, pues ahora los cuatro perdieron sus respectivos partidos. Necaxa venció 3-2 al América y bueno, le quita el invicto en esta campaña. También triunfo de los Tigres 2-1 sobre Cruz Azul, 2-1 también las Chivas ante el conjunto de Toluca, y bueno, también Pachuca ayer venció 2-1 a los Pumas. Esto ya como anecdótico, pero bueno, no deja de llamar la atención que no ocurría desde antes de la pandemia que todos los equipos anotaran en una misma jornada de Liga MX. Todos por lo menos pudieron gritar un gol este fin de semana. Y hablando de celebraciones especiales. Ayer tuvimos el Juego de las Estrellas en la NBA con el conjunto de Shaq o Team Shaq, que venció al Team Chuck en esta... en este cierre de actividades allá en San Francisco. Y bueno, pues sonrisas para los locales, que bueno, pudieron ver a Stephen Curry, el ídolo de esa arena, el Oracle Arena allá en San Francisco, pues liderando los rebotes para su equipo. Jason Tatum se llevó 15 puntos, mientras que Víctor Wembanyama, una de las sorpresas con los Spurs de San Antonio, aportó 11 unidades a la causa de este conjunto. Y bueno, pues con esto ya marca ahora sí el cénit en la campaña de la NBA, que ya empieza a perfilar entonces su postemporada.
Muy bien, querido Mar, gracias como siempre por la información y mañana le seguimos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Animal Político.
Y me da mucho gusto saludar a mi querido Manu Urestia, quien recibo aquí en la colaboración que tenemos con Animal Político. Querido Manu, ¿cómo estás? Manu. Ah, bueno, vamos a restablecer, que por cierto, ahora tuve oportunidad de platicar con Manu Urestia y también con Cedric Raciel, que ya no está en Animal, pero que estuvo ahí. Y de veras, qué buena escuela de periodismo ha formado Animal Político. Ahí estuvo Arturo Ángel, Nayeli Roldán, está Manu, por supuesto. Vaya cuadros de jóvenes periodistas que siguen dando nota. Y bueno, Manu, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. El gusto es mío, ya sabes. Aquí estamos.
Gracias, Manu. A ver, cuéntanos, porque hay varios temas que han estado publicando últimamente, siempre interesantes en Animal Político, y uno de ellos, ya nos dirás tú si cuál quieres que hablemos, pero uno de ellos tiene que ver con este asunto de los trabajadores de Samos desaparecidos y estas historias que son brutales porque tienen que ver con familias pues que siguen en su búsqueda, que naturalmente el ciclo informativo es despiadado en el sentido de que no tiene piedad por ninguna familia ni por ningún caso en particular, sino que uno va desplazando al otro y de pronto pierden el reflector. Y por eso me parece importante cuando los medios de pronto volteamos o voltean a ver casos así.
Sí, Mario, pues como dices, este caso de los tres jóvenes desaparecidos que eran empleados del Sambors, hace ya 5 años, ¿no? Y bueno, pues fuimos a una jornada de búsqueda aquí en el Parque Natural Tepeyac, ya casi colindando con Ecatepec. Y bueno, pues la verdad que fue bastante interesante. Es un lugar donde, pues, hoy publicamos también una crónica, Mario, donde empieza un poco así, ¿no? Diciendo, es un lugar donde la gente está literal a las 8 de la mañana preparándose para correr, haciendo estiramientos, etcétera, etcétera, y a escasos pasos, en un juego de estos infantiles, hay una zona precintada donde se encontraron ya en noviembre de 1.700 restos humanos que todavía se están analizando. O sea, todavía no sabemos si corresponden a una persona o a más personas, en qué contexto llegaron ahí y de cuándo llegaron ahí, ¿no? Y bueno, pues estos familiares, pues no, evidentemente no han dejado de salir a buscar a estos tres jóvenes, pero también a 5 años lo que nos dicen es que a las investigaciones de la fiscalía pues han sido muy, muy lentas. No se sabe todavía con certeza realmente lo que sucedió, si alguien se los llevó, cómo se los llevaron, por qué, dónde están. Evidentemente no se sabe esa información, no se tiene. Y bueno, pues están bastante desesperados y es un poco de las historias, ¿no? De los padres y madres buscadores, que al final son ellos mismos los que casi, o sin el casi, Mario, sí, pues tienen que hacer estas investigaciones y salir ellos a buscarlos, ¿no?
A ver, déjame detenerme en varias cosas que nos estás contando, Manu. La primera es, ¿dónde está este parque exactamente? ¿Es Estado de México, Ciudad de México?
Es Ciudad de México. Está en la Gustavo Amadero,
okay.
Pero está ya casi colindante, o sea, está ya muy cerca. De hecho, desde cuando subimos al cerro a buscar, a hacer estas labores de búsqueda, se veía, digamos, el lado de Catepec, se ve el teleférico, ¿no? Y está ahí, pero está en la Ciudad de México. Entonces, lo que nos decían es un poco, ellos insisten mucho, mucha gente cree que aquí en la Ciudad de México en la Ciudad de México por ser la capital. No hay desaparecidos, no pasan estas cosas, que esto de las fosas es más de otros estados como Veracruz, como Sonora, Guerrero, pero acá en la Ciudad de México también hay desaparecidos y también hay lugares donde están apareciendo restos humanos. Pero pues hay una, hay un, digamos, un interés político muy marcado de decir que aquí no pasa nada, y eso también pues nos afecta a nosotros en el sentido de que pues no dan recursos, ¿no?, a la comisión de búsqueda, que se tiene que dividir en muchos casos para poder hacer esta búsqueda. Pero es aquí en la Ciudad de México.
¿Cómo llegan a este lugar, Manu?
Pues mira, este lugar lo eligen para buscar porque, por varios motivos. Uno, porque está cerca del último lugar donde se vio a estos tres jóvenes empleados de Sambos, que parece ser que estuvieron en una cervecería en la colonia Lindavista, de la Gustavo Amadero, que es el último, la última pista que se tiene de ellos, y está relativamente cerca, estará como unos 10 minutos del lugar. Y porque pues ya hicieron búsquedas el año pasado ahí y se encontraron en julio del año pasado estos restos humanos ahí, y luego se encontraron otros restos más en una parte más alta del cerro. Y también pues Mario, ya sabes también que en estos casos pues les llegan mensajes a los familiares de oigan, pues hay unas casas abandonadas ahí, busquen porque puede haber algo, ¿no? Entonces el viernes pasado fuimos, de hecho, ya en la zona, digamos, no dentro del cerro en sí, sino como colindando, donde todavía ya es colonia, es una colonia habitada, y fuimos a un lugar donde había como unas tiendas de abarrotes y una pollería abandonada, y estuvimos buscando detrás de estos inmuebles, hicieron como tres pozos de sondeo, y bueno, hasta el momento solamente se encontraron restos pero de osos, pero animales y ropa, que se está analizando. Y se tiene previsto volver a este lugar como en un mes aproximadamente, porque lo que se decía más es que la comisión de búsqueda pues tiene muchos más casos, y obviamente, entonces hacen una jornada de 3 días por un caso, luego se van a otro, así más, y entonces van a retomar este caso como en un mes, van a seguir buscando en este lugar porque creen que puede haber más restos humanos.
No quiero detenerme en detalles que sean innecesarios, pero hay veces que hemos obviado muchas cosas, y entonces, ¿cómo es una búsqueda? Es decir, llegan, en este caso hay presencia, por lo que te entiendo, de autoridades, que en muchos casos sabemos que son los propios colectivos de búsqueda los que hacen toda la tarea, y solo hasta que encuentran algo se involucra la autoridad, y eso a veces. Pero en este caso, entendiendo que hay búsqueda, que hay parte de la autoridad, ¿cómo es el procedimiento? O sea, llegan a un lugar y supongo que no está todo a la vista. Entiendo lo que dices, que alguien les pasó alguna información sobre en la zona podrían encontrar algo. ¿Y qué hacen? Llegan y empiezan a excavar, buscan señales físicas que les puedan dar alguna pista de dónde hacer la búsqueda, porque además pues, entiendo que son, por lo que nos estás contando, pues es un lugar abierto, y entonces no me queda claro, digamos, cómo determinan dónde empiezan.
Sí, pues este caso, los familiares lo que nos decían es que después de mucho batallar consiguieron efectivamente que la comisión de búsqueda se involucrara. Y la comisión de búsqueda lo que hace es como coordinar estas diferentes equipos. O sea, hay de policía, de la fiscalía, de Guardia Nacional, hay antropólogos, hay gente incluso de Lina, porque es una zona donde también se encontraron restos arqueológicos hace años. Entonces se tiene que determinar que todo lo que se encuentre no son restos humanos que puedan corresponder a otra época mucho anterior o que pueda corresponder a otro momento, ¿no? Entonces hay todo como un equipo interdisciplinario de muchas disciplinas, hay también peritos forenses, etcétera. Y entonces lo que digamos hace la comisión de búsqueda es coordinar, es liderar junto con los familiares dónde se van a hacer estas búsquedas. Por ejemplo, el primer día que fuimos, que fue el miércoles pasado, Mario, determinaron que cerca de este lugar donde se hallaron 1.700 restos humanos, te digo, está muy cerquita de estos juegos de infantiles y de un kiosco ahí donde se reúne la gente, pues no sé, como a unos 200 metros aproximadamente, hay como una barda perimetral que divide, digamos, el centro de la colonia. Entonces ellos nos explicaban que buscaron ese día a lo largo de toda esa barda porque cuando llueve, muchas veces se producen como pequeños deslaves de tierra, de terreno, y en esos deslaves puede haber información de que pueda haber restos humanos o puede haber otro tipo de restos. Entonces, para descartarlo al menos, y hicieron esa búsqueda en paralelo a esta banda. Ese día, ese miércoles, tampoco encontraron restos humanos, solamente fueron restos animales. Y la siguiente jornada, el viernes, que tuvo con ellos, el punto de interés fue estas, viviendas vacías, eran tiendas de abarrotes abandonadas. La parte de atrás estuvieron haciendo esa búsqueda porque, pues, en esa zona, incluso donde hacían los policías, porque era una zona muy peligrosa. De hecho, fueron bastantes elementos de la Guardia Nacional al custodiar la labor de búsqueda, porque pues incluso nos decían que ha habido veces los que los han recibido con balazos al aire, pues para realmente asegurarísimo de que no son bien recibidos. Entonces, un poco así como funciona, digamos, la comisión de búsqueda es la que lidera el dónde y por qué, y bueno, eso fue la explicación que nos dieron.
Bueno, Manu, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar.
Gracias a ustedes, Mario. Un saludo.
Gracias, es Manu Ureste, periodista de Animal Político. Y además, por cierto, le recomiendo mucho su libro, el de Vivir con el Narco, que es de los muchos trabajos que se han publicado sobre estos temas, pues uno de los que periodísticamente bien hecho, y además con la pluma de Manu, que siempre es muy buena para describirnos, para colocarnos en la situación que está viviendo y que pues, nos lo cuenta a través de su trabajo periodístico. Déjeme mandar saludos en esta mañana, gracias a Alejandro Esteves, gracias a Ana Juana Pérez, gracias a Rodrigo Vargas en esta mañana, gracias a Karina Velázquez, a José Luis Vázquez, gracias a todos los que nos acompañan, Erika Fonseca, ya saludamos temprano a Paulina Díaz Cortés, gracias a Carmen Cortés, gracias a todos los que nos acompañan en este día. Y hoy vamos a hablar un poquito más de la compromiso hace algunas semanas de entrar a este tema. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querido Mario, como siempre con el gusto de saludarte aquí y a todo el equipo maravilloso de cabina.
Oye, vámonos con este asunto que tú nos lo habías platicado, porque usted sabe que Aribel siempre le tocamos la puerta como analista internacional, que es buenísima, pero además es la coordinadora de la licenciatura de negocios globales, que el otro día nos contaba, creo que es la tercera, me decías, más grande de la universidad, que me pareció muy interesante el dato, y ahora con un nuevo lanzamiento que queremos compartir y celebrar.
Muchísimas gracias, mi querido Mario. Así es. Actualmente la licenciatura en negocios globales es la licenciatura número quinta en cuestión de tamaño de matrícula, pero es la primer licenciatura en cuestión de número de grupos impartidos en el idioma inglés desde hace pues ya prácticamente 5 o 6 años. Esto nos permite recibir alumnos de intercambio donde nuestros alumnos interactúan con ellos, no solamente en las clases que se imparten en inglés, sino también en las que se imparten en español. Y hoy la Universidad Iberoamericana Ciudad de México dará un paso sumamente importante con nuestro lanzamiento de una nueva apuesta que iniciará, es decir, se abrirá la primera generación a partir de agosto de este año, que es el programa, el mismo, pero el equivalente en inglés. Es decir, le hemos llamado Bachelor's Degree in Global Business. Este programa, que es un plan de estudios innovador, flexible, personalizado, que es el que se encuentra en nuestra página de internet como Negocios Globales, estará ahora impartido en el idioma inglés con profesionistas, estos profesores que no solamente tienen una profunda experiencia en su disciplina, sino que además habrán de demostrarnos su experiencia impartiendo clases en inglés, un nivel de inglés C1, y lo que queremos es que vengan a la Ibero, vivan una experiencia inmersiva en nuestras aulas, en nuestro campus, que le apuesten justamente a esta convivencia multicultural, intercultural, que puedan disfrutar de todas las posibilidades de irse de intercambio a través de alguno de los convenios que tiene la Ibero alrededor del mundo, y que al final del camino, Mario, lo que queremos es formar estas profesionistas de manera integral ante los retos que estamos viviendo. Aquí en tu espacio hemos platicado infinidad de veces contigo, con tu equipo, de los cambios en cuestión de geopolítica, de economía, los nuevos riesgos y amenazas globales, ¿Cómo es que el mundo se está moviendo en cuestión de incertidumbre? ¿Cómo es que el sector empresarial cada vez voltea a de manera más profunda a ver lo que sucede afuera antes de tomar decisiones adentro de sus empresas? Oye, esto es lo que queremos en Global Business.
Y déjame agregar una cosa que me parece muy interesante, Aribel. Aquí lo hemos dicho, nosotros no hacemos un noticiero para la Ibero, hacemos un noticiero desde la Ibero. Y la verdad es que dedicamos pocos espacios a hablar solamente de lo que pasa en nuestra universidad. Lo hacemos de vez en cuando hay una buena noticia como esta que queremos compartir. Pero me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, que soy maestro desde hace 20 años en otra carrera, en comunicación, me ha parecido muy interesante cómo los alumnos cada vez tienen más un interés por los temas internacionales, incluso de carreras que no son estrictamente de ese campo, como RI o como negocios globales, y que su propia experiencia, su vida cotidiana, pues hoy de pronto se parece más a lo que tiene que ver con Musk y lo que pasa con Trump que lo que pasa necesariamente con el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Que a lo mejor, claro que impacta en ellos también, pero son mucho más cosmopolitas por su propia experiencia, por la música, por el cine, por sus amigos, por lo que viven, porque están conscientes de que lo que pasa fuera del mundo les afecta. Y esto se refleja en los números también de vocaciones, ¿no?
Por supuesto, y qué bueno que lo pones de esa manera tan clara, porque efectivamente no importa qué estás estudiando, siempre va a haber algo externo que te va a impactar. En esta globalización que estamos viviendo, por no decir que estamos más bien en una hiperglobalización por la dinámica de las redes sociales, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, pues requiere justamente profesionistas que se encarguen de estudiar la manera en la que todas estas variables de lo que está sucediendo entre gobiernos locales, empresas, esta interacción y esta nueva dinámica en la que nos estamos encontrando, pues requerimos profesionistas en negocios globales, pero ahora con este nuevo paso es que conozcan la terminología, que sepan el desarrollar habilidades y competencias en comunicación oral y escrita en el idioma inglés, porque es el idioma por naturaleza de los negocios, donde lo mismo hoy vamos a estar interactuando con Arabia Saudita, que el día de mañana posiblemente con Ucrania, en un mes pues voltearíamos a ver a Vietnam. Es decir, ya no nada más estamos enfocados a lo que sucede con nuestro vecino del norte, sino cada vez los mercados se abren, cada vez hay más proyectos transdisciplinares, y esa es la apuesta que hoy estamos haciendo. En la tarde, a las 5 de la tarde, estaremos en la American Chamber of Commerce, esta Cámara de Comercio de Estados Unidos, que agremia empresas de Estados Unidos con actividad aquí en México, y que nos han abierto las puertas de su casa para justamente hacer este lanzamiento hacia afuera. Tendremos presencia de varios medios de comunicación, egresados de diferentes generaciones de la anterior licenciatura de Administración de Negocios Internacionales. Tendremos egresados brillantes. Nos estará acompañando nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Anaya, la doctora Chele Teruel, que es nuestra directora divisional de Estudios Sociales. Tendremos también la presencia, pues, de algunos integrantes de colegios que sus egresados de prepa vienen con nosotros. Nosotros los recibimos aquí en la Ibero, y que aquí concluyen sus estudios. Entonces, es poder compartirles en este espacio tan ejecutivo como lo es la American Chamber, lo que es el proyecto, hacia dónde vamos, cuál es la apuesta de la Ibero, qué es lo que buscamos, porque, ojo, tenemos cupo limitado, Mario. Solamente se va a abrir una generación de un solo grupo a partir del próximo agosto. Así que la verdad es que yo sí invito a quienes nos están escuchando que, si están interesados en este programa, se acerquen con nosotros, se acerquen al portal de la Ibero, es ibero.mx, o bien me pueden mandar un correo directamente a aribel.com mario.contreras@ibero.mx para que podamos darles la asesoría y la guía, puesto que pues tienen que cumplir el requisito B2 del idioma inglés, y nos va a encantar que se unan a este gran proyecto que es Bachelor's Degree in Global Business.
Muy bien, pues felicidades, Aribel, mucho éxito a ti y a todo el equipo que está lanzando esto y que seguramente será un éxito como siempre. Gracias, Aribel.
Al contrario, gracias a ti por permitirme compartirlo con todo tu auditorio. Buen día.
Buen día, la doctora Aribel Contreras. Y mire, pues es que estamos en un tiempo donde lo mismo hay que estar atentos a los bloqueos de hoy en las autopistas, que mañana seguramente podemos platicar o con transportistas o con personal del sector salud que están manifestándose hoy en diversas salidas de la Ciudad de México. Pero los temas internacionales también están en el centro de la agenda. Ahorita mismo Claudia Sheinbaum en la mañanera está contando que esta semana va a hablar Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio de Estados Unidos y que está por confirmarse la reunión de seguridad, que va a acudir Omar García Hashush para encabezar la delegación mexicana, y de tener la reunión sobre la operación frontera con los funcionarios de Estados Unidos. Y es que aparte acuérdense que va el mes, ¿no? Estamos condicionados al mes y ya estamos a, ¿qué? 17 de febrero. Y para acabarla este mes tiene 28, ¿no? Entonces nada más te quedan 11 días para que se acabe el mes y revises con Estados Unidos si se avanzó en alguno de los temas, tanto el que México puso, que era el de las armas, como los que los Estados Unidos pusieron, que era el de migración, el tema de seguridad y el tema fentanilo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. 8:45.
Nos vamos a ir a un corte. Antes nos escribe por acá Yuli Soto, nos dice, todavía no cumple un mes y ya se siente el mandato del director técnico. Cuidemos nuestros trabajos, los ingresos, el buen ánimo. Gracias por informar. Saludos. Saludos de regreso para Yuli Soto, que nos escribe esta mañana. Y con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos en estos últimos 15 minutos de Radar 99. Quédense con nosotros.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Guerra de narrativas.
Bueno, por cierto, que nos dice Yuli Soto que ya se siente el mandato de Donald Trump, pues sí, ya estábamos a 3 días de que cumple el primer mes, Yuli, y ya se sienten en efecto los efectos, y pues sí, hay que cuidar sobre todo eso del buen ánimo, además de los trabajos y los ingresos. Gracias, Yuli. Y vámonos con mi querido Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Mario, un gran gusto saludarte a ti y a la gran audiencia de Radar aquí en Ibero 90.9.
¿Qué nos traes en esta mañana?
Pues una reflexión, Mario, este arranque de año me ha puesto más reflexivo sobre asuntos estructurales que sobre coyunturales, y he trabajado como en estas últimas 2 semanas, pues el asunto de los relatos, las narrativas, qué efecto están teniendo en nuestra vida, y hoy quise hacer un doble clic en las narrativas de la impunidad y la inseguridad en México, porque estamos en un contexto donde pues estamos viendo cosas que a algunos nos espantan, otros pues les parecen normal. El contexto de tendencias, digamos, a nivel global, en términos de una mayor gusto de la opinión popular hacia gobiernos autoritarios, este desencanto de la democracia en el mundo y al mismo tiempo la existencia de contextos más complejos e inciertos en el mundo, pues que nos hace ver hasta emergencias de discursos como el que dio Vance en Europa hace unos días, que me parece ha reverberado mucho en lo que puede significar. Y en ese sentido, hoy en la guerra de narrativas se trata de ver cuáles son esos relatos de la impunidad y la inseguridad que tenemos en este país y qué consecuencias tienen, Mario, en el sentido de buscar o tener como resultado que la sociedad esté buscando modelos de más mano dura, de más autoridad y, si me lo permiten, hasta más autoritarios. Y en ese contexto, simplemente en ver cómo estamos arrancando el año en México y cuáles son esos relatos de la impunidad y la inseguridad, sí, que nos traen hasta acá. Primero, pues tema de la... Sí, perdón, Mario.
No, sí, cuéntanos porque esos relatos son importantísimos para construir climas de opinión para que lo que luego viene, pues...
Exactamente. Y ojo, no estoy diciendo que no se tenga que hacer periodismo y cubrir este tipo de eventos, sino más bien la frecuencia de eventos y la gravedad de los casos. Hay que decir, en México tenemos muy normalizada la violencia, la inseguridad, lo que vivimos todos los días, y se inserta en el ámbito cotidiano con frases como te cuidas, te vas con cuidado, me llamas cuando llegues, todos estos recursos que nos permiten sentirnos un poco más seguras y seguros porque nos estamos cuidando. Pero el año 2025 en México ha, arrancado con muchos relatos que te han tenido un impacto significativo en esta percepción de inseguridad, de impunidad en México. El feminicidio de Rosaura, una maestra de preescolar de 26 años, asesinada junto a su madre y su hermano en Ayotzinapa, Hidalgo, el 5 de febrero pasado, por ejemplo, donde el presunto feminicida, un ex policía con antecedentes de violencia familiar, pues asesina a esta familia. Esto genera mucha conversación, hace evidente las fallas sistémicas en la protección de víctimas de violencias de género, en la aplicación de medidas preventivas. Pero junto con estos casos individuales, donde por ejemplo también está el asesinato de la buscadora Sofía Raigosa en Zacatecas, también estamos viendo, Mario, un contexto donde la violencia se sofistica. Estamos recientemente con historias acerca del uso de drogas, explosivos, de minas antipersonas por parte del crimen organizado en México, en Michoacán, Guerrero, Chihuahua, métodos que ya han causado muertes y heridos, incluyendo a personal militar, pero también a personas, a civiles, digamos. Quiero cerrar muestrario de casos con este caso brutal del abandono de un recién nacido en Tultitlán, sí, por parte de una pareja joven, que como sabes, Mario, ha generado muchísima conversación en redes sociales, ¿no? Este video que muestra a un joven abandonando un recién nacido frente a una vivienda en Tultitlán, y después toda la historia que hay acerca de la pareja joven, Lucio, de 18 años, Diana, de 21, que enfrentan investigaciones por poner en riesgo, la vida del menor. Esto genera como una conmoción social, un debate sobre la responsabilidad parental, incluyendo temas de educación sexual. Pero lo interesante es el contexto en el que estamos viendo qué notas, qué eventos, qué hechos noticiosos, Mario, salen de la normalidad de violencia, de asesinatos, de cobro de extorsión generalizada en este país, y cómo estas notas lo que hacen es, de alguna manera, nos dejan de otra vez, digamos, formateados o normalizados para lo que sigue. La siguiente nota, ¿de qué tamaño tiene que ser para que genere este tipo de conversación social? Por ejemplo, hace menos de una semana está el hallazgo de fosas clandestinas con 72 cuerpos en Chihuahua, en Casas Grandes, uh-huh, Chihuahua, donde encontraron al menos 38 fosas clandestinas. Y todo esto pues a mí me hace recordar esta frase de Jacobo Dayan que dice que esto no es un país, uh-huh, sino es una fosa con himno nacional. Y cómo estamos generando a partir de estos eventos, y con esto cierro, querido Mario, reacciones de la población en términos de miedo, desconfianza y resignación, un mayor miedo y sensación de vulnerabilidad de todas y todos. Restringimos actividades en espacios públicos, restringimos salidas en ciertos horarios, ciertas zonas, tratamos de cuidarnos nosotras y nosotros solitos porque no hay quien nos cuide. Segundo elemento, la normalización de la violencia, que llega a esta frecuencia permanente, digamos, de actos de violencia, de hechos noticiosos desgarradores, pues nos hacen reaccionar con indignación a estos nuevos casos, pero la violencia extrema pues ya es parte de nuestro día a día cotidiano, nos enteramos todos los días. Y finalmente, la búsqueda de justicia alternativa, la impunidad lleva a que las personas busquemos soluciones fuera del Estado. Esto se traduce en un aumento de grupos de autodefensa, linchamientos o justicia por mano propia, lo cual además agrava más el problema de la seguridad, y me parece que nos deja en un contexto, en medio de sumergidos en estos relatos de impunidad e inseguridad, donde además lo vemos ya a nivel federal con una imagen muy negativa, en el sentido de que pues las personas que han, por ejemplo, cometido actos de corrupción en el gobierno, pues sean protegidas por el propio gobierno federal, uh-huh, con los rumores en torno a, o los hechos en torno a la corrupción en Segalmex, o los graves señalamientos de vínculos con el narcotráfico de Rubén Rocha Mora en Sinaloa. Esta mezcla y este cóctel, Mario, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva justo a, digamos, momentos o contextos de opinión pública en lo que pedimos mano dura, más autoridad, uh-huh, menos derechos para los delincuentes o las personas que violan la ley. Y eso al final, a lo que lleva después de muchas repeticiones y muchos ciclos de esta naturaleza, querido Mario, me parece, a discursos como el que se emitió en Europa por parte de Vance, que llaman a un contexto pues prácticamente nazi o neonazi, querido Mario.
Pues sí, y qué complicado estos ambientes, porque me parece muy importante cómo empezaste tu análisis, Claudio, que es a partir de la sensación de impunidad. O sea, creo que hemos fracasado porque quienes hemos defendido durante muchos años que debe haber respeto a los derechos humanos, que las policías, uh-huh, o los estados tienen que estar acotados, que estén capacitadas, que haya contrapesos, que haya vigilancia.
Que estén bien pagadas, Mario, porque les pagan 3 pesos a
sí,
los policías.
Sí, de acuerdo. El problema es que todo eso, que además sí es cierto y es válido, no se ha traducido en que la gente viva con mayor seguridad. Y entonces, exacto, pues en la impotencia hay un clima de opinión propicio para estas expresiones como las que tú dices ahora, los Bukeles, digamos, del mundo, los autoritarismos del mundo, en donde hay una nostalgia de que quién me da certezas y me define cosas. Y el gran desafío es cómo fortalecer los relatos democráticos en un contexto como este, en donde pues parece que no son tan populares, en donde la idea de división de poderes, contrapesos, vigilancia, todo eso que parecía que eran victorias que no tienen marcha atrás, hoy pues se está demostrando todos los días que están en revisión, ¿eh?
Es correcto, y lo platicábamos con nuestros alumnos en Cartografías de la Comunicación, aquí en nuestra querida Universidad Iberoamericana, de cómo todos estos efectos, al final lo que hacen es dudar que nuestros sistemas democráticos están funcionando bien y buscar salidas fáciles, más altisonantes, más atractivas, como la de estas figuras autoritarias que parecen tener la claridad de que pues no se necesita mucha ciencia para gobernar, querido Mario. Básicamente el problema es que se le han soltado esas responsabilidades a burócratas poco, digamos, orientados a satisfacer lo que demandan las poblaciones, el pueblo, la ciudadanía, como la quieran configurar. Pero lo cierto es que son mensajes muy poderosos para atraer el voto popular y para conducir, sí, a veces conducir a las naciones a lugares pues que ya hemos visitado, pero parece que se nos ha olvidado la historia, querido Mario, momentos de hipernacionalismo, de hipergobiernos autoritarios en los que pues los seres humanos la pasaron muy mal.
De acuerdo. Gracias, Claudio, como siempre, por tu análisis.
Muchas gracias. Una gran semana desde aquí, desde Radar en Ibero 90.9.
Gracias, Claudio Flores Tomás.
Y nos vamos a la recta final con Ernesto Osorio. ¿Qué está pasando lo último de la mañanera? Ernesto, adelante.
Mi querido Oscar, para compartir con ustedes varios temas, la presidenta anuncia que en la reunión de alto nivel entre el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos y México será Omar García Harfuch quien encabece a los funcionarios por parte del gobierno mexicano. Está todavía pendiente la reunión, la que sí se va a realizar esta semana es la del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, una vez concluidos los trámites legislativos de su ratificación. Le cuestionan a la presidenta sobre los temas electorales, las quejas de los organismos electorales locales que dice no tienen presupuesto para la elección, les pide que ellos atiendan ese tema porque es un tema que no tiene que ver con la presidencia. Y en cuanto a los errores del Senado, también le dice la presidenta prácticamente al INE, resuelvan ustedes el problema, eso ya no corresponde al titular del Ejecutivo. Y finalmente, sobre esta situación que se dio en Argentina y el resbalón de Javier Milei al promocionar las criptomonedas en su país y las consecuencias que tuvo políticas, escuchemos qué es lo que dice la presidenta Sheinbaum.
Marce sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, ¿hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es aparte del fraude de confirmarse. Pero el asunto es cómo, como presidente de un país, promueves algo para beneficio privado, ¿no?
Bueno, y al final también le pregunta sobre la esta ficha de Interpol eliminada de cabeza de vaca. La presidenta en dos ocasiones contesta que hasta mañana dará una respuesta, porque apenas hoy se enteró de esta noticia. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Gracias. Oye, me acordé de un expresidente que promovía un libro del cual él recibía regalías, ¿no? Usando la mañanera. Justamente. Pero no sé por qué.
Hablando, por ahí hay alguien.
Oyendo a la presidenta que dice que cómo se puede utilizar un medio público para promover un bien privado, pues privado. Tiene toda la razón la presidenta. A ver si no le mandan un mensajito por ahí. Gracias, gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días y gracias, Oscar, como siempre.
Gracias, Mario. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros.
Gracias, Diego.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Oscar, Isra, y nos seguimos escuchando.
Gracias y gracias a don Ernesto. Alguien mañana recojo su comentario sobre el tema de las extorsiones que platicamos temprano para contárselo bien. Nos vamos, Axel, Isa, Gio, gracias a todos. Se queda usted con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.